la cultura, los medios de comunicación. Tenemos un montón de agenda, en un rato vamos a estar hablando de eso. Hay vías de comunicación, decía, 341-501-4910. La línea directa para mensajes. Nos escribís un audio breve, lo compartimos al aire. Pero ahora tenemos nota. Martín Cho.
Bueno, hablamos de la justicia y lo contábamos esta mañana en los títulos. Ayer con la firma de los senadores José Mayans y Anabel Fernández Agastis ingresó el proyecto para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en línea ahora con Carlos Rosansky, que es ex juez federal y nos atiende. Bienvenido a la mañana de la radio pública, doctor. ¿Cómo le va? ¿Carlos? ¿Está por ahí? A ver, vamos a ver.
Hola.
Si lo... ¿Carlos, hola, nos escucha ahora?
Yo escucho perfectamente todo el tiempo.
Bien, ahí lo estamos escuchando nosotros ahora. Perfecto. Doctor, preguntarle, bueno, si este proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, bueno, tiene posibilidades en el actual contexto político de crisis que estamos viviendo en la justicia.
Sí, como primera medida, yo creo que es un proyecto imprescindible. Uh-huh. Es imposible continuar con 4 miembros en la Corte Suprema, y mucho menos con la calidad, la poca calidad jurídica y humana que tienen. Así que desde ese punto de vista es imprescindible. Ahora, la suerte que va a tener en el Congreso, no sabe, las cosas hay que hacerlas porque corresponden y después se verá cómo son los porotos. No creo que haya que preocuparse en ese sentido. Sí también, porque el aumento de número me parece también excelente, pero sí hay que preocuparse en la calidad además de la cantidad. Es decir, habrá que estudiar la forma de que los candidatos realmente reúnan condiciones que nos garanticen una mejor justicia, no un aumento solamente de número.
Claro, estamos hablando de una representación federal. ¿Los gobernadores tendrían incidencia, por ejemplo, para presentar los pliegos en el caso eventual de que esto se apruebe?
Sería lógico porque evidentemente los senadores representan a las provincias, por lo tanto la incidencia que tiene el gobernador siempre es importante. Uh-huh. Y yo vuelvo a insistir, lo trascendente es qué criterio van a utilizar para proponer los candidatos.
Claro.
A mí me parece que la única forma de tener una buena justicia en el país es que la Corte Suprema esté integrada por mujeres y hombres que tengan una convicción no solo democrática, sino acorde a todo lo que es el modelo de derechos humanos en nuestro país. Y cualquier otra fórmula o cualquier otro requisito no sirve.
En ese sentido, Carlos, preguntarle qué rol tiene para usted en esta nueva etapa que podría abrirse en caso de que esto se discuta, el feminismo y las cuestiones de género hacia el interior, digamos, entendiéndolo como derechos humanos también.
Lo que pasa es que el feminismo es una cuestión de derechos humanos, es decir, no es que estamos agregando una nueva visión, es la visión que debería tener todo juez de la República Argentina y jueza. Que en la práctica no lo sea, porque no la tienen, convengamos que hay una parte importante del Poder Judicial que no tiene perspectiva de género, por ejemplo, lo cual es gravísimo, porque esta falta de perspectiva de género se traduce después en sentencias sin perspectiva de género, ¿entiende? Con un daño social enorme. Por eso yo vuelvo a insistir, es un criterio que todavía no se está discutiendo, pero cuanto antes habría que ponerse a conversar los requisitos. Y en ese sentido me parece importante, lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, una consulta popular no vinculante para que los candidatos, cualquiera sea su procedencia provincial, puedan pasar por una opinión popular como corresponde, es mi opinión.
Carlos, en el texto y en el argumento que han presentado los senadores del oficialismo hablan de la experiencia de otros países de América Latina y del mundo que también tienen un número de jueces amplio, ¿no? En lo que es el máximo tribunal de justicia. ¿Qué podemos agregar al respecto, digamos, para enriquecer el debate y entender por qué necesitamos una mejor Corte Suprema de Justicia?
Ahí hay que dividir precisamente en cantidad y en calidad. Uh-huh. La cantidad lo único que define es la posibilidad de dividir el análisis de las causas entre más personas. Y en ese sentido, bueno, bienvenido, yo creo que cuanto mayor sea el número, más posibilidad hay de que trabajen bien. Eso es elemental, tenemos una corte que tiene 35.000 causas para tratar, se imaginan que no van a tratar ninguna. Y respecto a la calidad, Esto no se tomaría como ejemplo. Estados Unidos tiene 9 miembros, que es más del doble que tenemos nosotros,
sí.
Pero resulta que tienen una composición que se puede llamar de cosmovisión o de ideología, donde, no sé, el 70% son conservadores, son republicanos, uh-huh. De pensamiento conservador.
Claro.
Y esto es el problema más grave, porque eso les garantiza en Estados Unidos la permanencia de todos los sistemas de creencias que discriminan, que permiten el uso y fomentan el uso de armas, etcétera, etcétera, con lo que sabemos que termina resultando para la vida diaria de los norteamericanos. Por lo tanto, el número tampoco es garantía de nada, porque si en un número alto la mayoría va a ser conservadora, entonces vamos a tener una corte reaccionaria. Por eso, insisto, me parece que lo ideal es una combinación de un número alto de jueces y juezas, pero a su vez de un criterio selectivo muy particular que esta vez tendríamos que prestarle mucha atención.
Sería interesante, Carlos, pensar también en una mayor participación de la ciudadanía, ¿no? Para la selección de los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Pensando en que son muchos y haciendo hincapié en esto que usted decía sobre la calidad. También porque son puestos de permanencia en el tiempo, y si ya nos cuesta renovar jueces de la Corte Suprema en la actualidad, teniendo una corte pequeña, ¿no?, en número y bueno, y también con algunas consideraciones con respecto a la calidad, no nos imaginamos lo que puede llegar a ser en el caso de que se conformen una Corte Suprema con 25 miembros.
Bueno, por eso yo mencionaba la posibilidad de consulta popular, uh-huh. Porque la Constitución prevé dos sistemas de consulta popular, uno vinculante y uno no vinculante. El vinculante está relacionado con los proyectos de ley. Y el no vinculante para cualquier asunto que tenga interés nacional. Entonces, evidentemente, con una sencilla fórmula de escucha a la población a través de una convocatoria no vinculante, podríamos saber qué se piensa de los candidatos. Eso es lo que yo vengo proponiendo hace mucho tiempo, porque millones de personas son destinatarios de los fallos de los jueces, pero no pueden participar siquiera opinando en quiénes son los candidatos. Me parece que sería una buena forma de filtrar esta historia, porque sería muy difícil que con una consulta popular termine ganando ese cargo un sinvergüenza, ¿se entiende?
Claro.
Carlos, le quería preguntar acerca de esto último que decía. Ayer justamente hablábamos de las consultas populares en este momento tan complicado de falta de democratización de la información, ¿no es cierto?, en donde los medios de comunicación son cada vez más concentrados y muchas veces están en connivencia con determinadas cuestiones vinculadas al lawfare. ¿Usted cree que una consulta popular en estos términos en los que tenemos planteada la democracia en este momento podría igualmente funcionar?
Yo entiendo lo que plantea, tiene mucho sentido, porque tiene que ver con el poder de manipulación que tienen los medios hegemónicos. Pero yo diría sobre este tema en particular un dato que me parece que es la respuesta. El 80% de la población descree de su poder judicial. Si tenemos en cuenta que esta gestión de gobierno tuvo el 40%, es decir, la mitad de esa opinión, quiere decir entonces que no se trata solamente de gente que pueda apoyar un proyecto oficial. Entonces, el nivel de injusticia que se padece en nuestro país a raíz de no tener una justicia democrática, me parece a mí que trascendería incluso las maniobras de los medios hegemónicos. No sé si está claro. Clarín sí. Puede estar ensalzando a un candidato, pero si un hombre como Rosenthal o Rosati hubieran sido sometidos a una consulta popular, yo le puedo garantizar que el 80% de la población diría que no. Uh-huh.
Doctor, la sumamos a la mesa de Buen Día Nacional a nuestra compañera Sonia Tesa del área de géneros y diversidad, que tiene una consulta para hacerle.
Buen día, doctor.
Hola,
Rosansky.
Un placer.
¿Cómo
un placer.
Está? Justamente, si bien el tema principal de la nota es otro, hemos hablado muchas veces en este programa de la denuncia contra la jueza Silvina García de acá, del Fuero Civil y Comercial de Familia de la Ciudad de Rosario, por haber tenido tratos crueles, inhumanos y degradantes contra una niña de 6 años. No quería perder la oportunidad de consultarle a usted, que fue uno de los que presentó esa denuncia, cómo está esa causa y si nos quiere comentar por qué usted, junto con Bettina Calvi, decidieron iniciar esa presentación judicial.
Eso, Sonia, tiene que ver con precisamente con una audiencia que fijó esa jueza, Silvina García, y en la cual se maltrató de una manera brutal a una niña que tiene 6 años y que viene sufriendo durante mucho tiempo y que es completamente incompatible con nuestra legislación. Es decir, una jueza argentina no puede de ningún modo tratar a una niña de esa característica, y sobre todo, para quien está escuchando y no conoce el caso, porque se trató de una audiencia en la cual la jueza, junto con 2 abogados, es decir, sin ningún especialista en la temática, que además no tendría que haber abogados en una entrevista con la niña, trataron de convencerla durante más de 1 hora de que se revinculara con su padre, que ha estado durante años acusado de abuso sexual de la niña. De modo que esa actitud de la jueza fue, hemos escuchado el audio de la audiencia, que incluso no la grabó la jueza porque ella no quiso tener un registro, pero que nos permitió conocer una actitud, un nivel de crueldad impresionante realmente para una funcionaria judicial, y por eso hicimos la denuncia con la doctora Calvi, porque no se puede tolerar ese tipo de actitudes en la República Argentina.
Claro, eso, recordemos, como usted dijo a la audiencia, que por ahí no lo sabe, está expresamente prohibido que una niña sea entrevistada por una jueza, por un juez, por abogados, sin el mecanismo de la Cámara Gesell. Esto está estipulado en una ley que incluso es de su autoría.
Sí, lo que sucede es que esa ley, que en realidad yo la redacté en el año 98, pero que desde el año 2013 está vigente en el país, pero solo en el ámbito nacional y federal, y las provincias han adherido, cada una de las provincias, en sus códigos de procedimiento. El problema es que el concepto central de esa ley, Sonia, es que es completamente incompatible que alguien que no sea especialista esté interactuando con una niña de 5, 6 años, 10 años, hasta los 16. Eso es lógico, porque el nivel traumático, la etapa evolutiva de la criatura, es incompatible con el conocimiento que puede tener una jueza de familia. Ese desconocimiento, sumado a una cuota de maldad que hay mucha gente que tiene, en este caso esta jueza denunciada, hacen que el trato sea completamente torturante hacia la criatura. Y esa ley lo que dice expresamente, por lo menos a nivel nacional y federal, insisto, cada provincia ha adaptado su legislación, pero lo que dice es que no pueden interrogar, los jueces no pueden interrogar niños, ni jueces, ni abogados, ni defensa, ni acusación, ¿se entiende? Es un ámbito reservado a otra disciplina, en este caso la psicología.
Claro. Bueno, hemos consultado al doctor Cobani, no quiero dejar, que es el fiscal que tiene a cargo la denuncia. Lo que me ha dicho es que está tomando medidas, que la causa sigue abierta, que hay una petición de la madre, de la niña, para constituirse como querellante y que tiene copias de la causa de familia, pero que todavía no decidió si hay delito o si va a llamar a imputativa a alguna persona. Estas serían las novedades judiciales de esto, por lo menos las novedades desde Fiscalía, de esta denuncia que venimos siguiendo desde Radio Nacional Rosario. Le agradezco, doctor.
No, al contrario, Sonia, no, a ustedes por preocuparse por la temática.
Doctor, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Como siempre, le agradecemos el tiempo y la amabilidad.
No, un abrazo para ustedes. Hasta luego, Martín.
Charlábamos con el doctor Carlos Rosansky, ex juez federal. Bueno, una opinión calificada para hablar de varios temas. Una de ellas es este proyecto para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Recién fue presentado esta iniciativa en el Congreso Nacional. Bueno, se viene ahora el debate y lo que charlaba con nuestra compañera Sonia, que en un ratito seguramente lo vamos a estar ampliando, pero es un tema que venimos siguiendo, por supuesto, aquí en la agenda de la radio pública.